Es eso. Qué hermoso es Dios. Ahora lo tengo en mi casa. Hace algunos años él trató de matarme a balazos. Y ahora lo tengo viviendo en mi casa. Bueno, es que Dios tuvo misericordia de mí, yo tengo que tener misericordia de él también. Imagínate yo venir a hablar de amor y no darle amor a mi cuñado. Por más que haya intentado hacerlo. Ahora yo digo, si el enemigo no me pudo quitar la vida cuando yo estaba en sus manos, ahora que estoy en la mano de Cristo, menos. Amén. ¿Quién nos podrá arrebatar o apartar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Cuchillo? Nada. Así que, además que si algo me pasara, bueno, me adelantan el viaje, me voy con Cristo, ya no voy a tener que pagar impuestos a la IRS, no voy a tener que pagar renta, ni luz, ni agua, ni teléfono. Ya no voy a tener que aguantar hambre porque me invitan al buffet chino y no quiero ir porque no quiero comer tanto. Bueno, ya no voy a pasar nada de eso. Gloria a Dios. Pero sigo siendo agradecido con Dios porque la verdad que vale la pena vivir agradecido con el Señor. Tú sabes que cuando, perdón, cuando despiertas tienes una razón para decir estoy contento, estoy agradecido. Porque Dios ha sido bueno, Él ha sido misericordioso, nos ha amado. Vamos a intentar a ver si sale el sonido. Si no sale el sonido, no se preocupen. Entraré de lleno a la palabra del Señor. Hoy voy a hablar del hermano que está sentado a la par tuya. No voy a decir, habló de mí. No. Del que estaba a la par tuya estoy hablando. Amén. Gracias a Dios. Bueno, recordemos este canto. Un canto muy clásico ya. Y a su nombre, te adoramos, Dios. Sufrí agonía el Señor del universo cuando el traidor le entregaba con un beso, siendo azotada por los hombres aquellos, estando herido. Perdón pidió por ello. En mi sueño yo vi que te azotaba y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo, yo pensaba que era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Ayúdanos, Señor Jesús, no solamente a amar, pero a perdonar. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos. Y a su nombre, gracias. La corona de espinas en su frente y su rostro todo ensangrentado. Fue traspasada su vida hasta la muerte, llevando encima el precio del pecado. En el cielo no vive el que adoramos, hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que él sufrió para salvarnos. En mi sueño yo vi que te azotaba y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo, yo pensaba que era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, Señor, gracias por tomar mi lugar en aquella cruel noche. Hoy te adoramos, recibe esta ofrenda de palmas para ti, Señor. Amén, gracias a Dios. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabale solamente cuando hay dinero. Solo cuando hay salud. No.
solo cuando no hay problema. Dijo David, alaba a Jehová mi alma. Y hay que alabarlo en todo momento. Amén.
Bueno, solamente uno para que después no digan vino y no cantó. ¿Quieren que cante otro? ¿Otro hermano u otro canto? Porque algunos de ustedes son medio trampositos. ¿Otro canto u otro hermano? Gloria a Dios. Pastor, de los que usted ha escuchado y se acuerda, ¿cuál le gusta? Ahí está la falsedad. Ahí está la falsedad. Está bien, está bien. Es que he cantado tanto, ¿verdad? De veras. Es verdad. Bueno, un pedacito de este, un pedacito nada más. Gracias a Dios, porque estamos agradecidos contigo por todo lo que has hecho por nosotros, lo que haces y lo que harás. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, que no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, le diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, tanto de alegría elevo con mi voz. Dígale muchas, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Dele palmas a Cristo, hermano. Le dije que era un pedacito y me volé y canté dos pedacitos. Amén. Ya no me vuelvo a volar. Ahora nomás dos, un pedacito y ya, porque luego se vuelan ustedes si quieren más. Dijo un hermano, no cante mucho porque después los hermanos no compran. Dije, eso es allá en Tijuana y en Ponce, Puerto Rico, pero aquí sí. Aquí la gente compra mucho. Alaban a Cristo los hermanos. Bueno, un pedacito más de otro, pues, porque ya me piqué. Un pedacito más de otro. Ahí va, ahí va. A ver, un gritito cristiano. Ándele, pastor, ahí va, ahí va, ahí va. Y a su nombre. Bueno, si lo sabe, cántelo conmigo. Tú, Satanás, bien lo sabe, en las buenas o en las malas, voy a servirle a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo de lo que digo con valor. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancia, El Bogotá se derrota, por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que el diablo, pobre diablo muerto. Ahí en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Dele una ofrenda de palmas a Cristo, hermano. Y como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Póngase de pie, gloria a Dios. Apágame la música, hermano. Voy a desconectar esto. Ya la apagaste, gracias. Muy bien. Me voy para allá abajo. Présteme el púlpito de allá abajo, por favor. No sean crueles conmigo. A ver, gracias a los hermanos amados que me van a prestar el púlpito porque quiero estar cerquita de ustedes. A ver, gloria a Dios, porque hoy la palabra viene muy fuerte. Viene muy fuerte. Y yo quiero que ustedes se gocen. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga y te dé muchos hijos. Espirituales, espirituales, no te vueles, no te vueles. Espirituales, de volada. Cuando digo eso, todo el mundo se asusta. Y otro dice, ¿y por qué a mí no me dijo? Bueno, que no te tocaba. Primera de Crónicas, capítulo 21, por favor. Primer libro de Crónicas, gracias, mi hermano. Gracias. Capítulo 21, verso 21, también. Y allí nos concentraremos. Unos minutos nada más, son 10 para las 12, faltan 12 minutos para las 12. Si Dios nos permite, para las 12 y media terminamos. Primera de Crónicas, dije, Primera de Crónicas, dije Corintios, ¿eh? No sé. Crónicas, dije, ya me pusieron nervioso ustedes. Muy bien. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 21, cuando lo tengan, digan amén. Amén. Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David, note la actitud. Y saliendo de la era del terreno, se postró Ornán en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo. Dile a tu vecino lo que es tuyo. Ahora dile, sino sacrificaré, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Qué tremendo. Levante su mano derecha y diga, Padre la gloria, ministra mi vida, en el nombre de Jesús. Y en inglés todo el mundo diga, amén. Aleluya. Tomen asiento. Y para los que hablan inglés, you may be seated. Gloria a Dios. Voy a poner esto un poquito más para acá porque así los miro de cerca a todos ustedes. Gloria a Dios. Amén. Tomaré unos minutos para poderle compartir esta enseñanza de parte del Señor. No es predica, hoy no voy a predicar, hoy voy a compartir una enseñanza. ¿La escuela dominical estuvo bonita? ¿Cuál era el tema? Gracias, estaba bien bonita. Me dijo una hermanita hace unos años atrás en La Vega, Nevada, terminando el servicio, yo estaba afuera con mi material, y viene la hermana ya muy ancianita, dice, hermano Hernández, bien contenta, hermano Hernández, ese mensaje estuvo bien poderoso. ¿De qué prediqué? Dijo, no sé, pero estaba poderoso. Algunos de ustedes me recordaban aquí, hermanita. ¿Qué tal estuvo la escuela dominical? Oh, muy bonita. ¿De qué trató? No me acuerdo, pero estuvo bonita. Gloria a Dios. Muy bien, quiero hablarles hoy con la ayuda del Espíritu Santo de Dios bajo el tema honra o limosna. ¿Cómo se llama el tema? Es una pregunta. ¿Honra o limosna? Pregunta. Y de aquí nace una serie de preguntas. Por ejemplo, la segunda pregunta nace es, ¿qué le ofrezco yo a Dios en mi vida diaria? ¿Le ofrezco honra o le ofrezco limosna? Bueno, la tercera pregunta, ¿qué es limosna? ¿Qué es el acto de dar limosna? Bueno, depende a quién le preguntes, pero en realidad la limosna es dar algo que para ti no tiene valor. Eso es dar limosna. ¿Ha mirado algún pordiosero en la calle pidiendo limosna? Sí, todos lo hemos visto, ¿verdad? Y todos hemos sido tan generosos que sacamos la cartera y le damos un billete de 100, 20 o de 50 dólares. No, no. No, pero si bien le va al pordiosero, le vamos a dar un billete de un dólar, ¿verdad? La hermana bien generosa le dio de 5. Besitos para usted solita. Generalmente le vas a dar, cuando mucho, un billete de un dólar, perdón, ve qué generoso yo también, de un dólar o unas monedas. ¿Por qué le diste un dólar o una moneda? Por dos razones. Número uno, porque no pensaste que él merecía un billete de 5, 10, 20 o 50 o de 100. Por eso. Número dos, porque dar 5, 10, 20, 50 o 100 cuesta y duele. Y somos una generación, desde 1900 para acá, una generación que todo lo que nos cuesta lo consideramos nuestro y de nadie más. Y no lo vamos a compartir. No lo vamos a compartir, porque a mí me costó ganarlo. A mí me cuesta ganarlo, es mío. Es mi negocio, es mi inteligencia, es mi fuerza. Todo es mío. Entonces, como es mío, lo voy a cuidar. Estamos acostumbrados a dar solamente lo que no tiene valor para nosotros. Por eso es increíble que de tu vida diaria le puedes dar 12 o 15 horas a tu patrón sin renegar, a sabiendas de que te va a pagar 8 horas regular y otras 7 o 6 horas de overtime te lo va a pagar. Y si eres dueño de tu propio negocio, no te importa y trabajas 15 o 20 horas porque quieres terminar el proyecto para ganar más dinero en el menos tiempo posible. Pero después vienes con Dios y solamente lo estás midiendo 2 horas y 5 minutos ya es demasiado. Santo. No horas en la mañana porque tienes compromisos para ir al trabajo. No ayunas porque está haciendo mucho calor y mi cuerpo le va a afectar. Entonces, en lugar, estamos dándole a Dios limosna. Estamos dando a Dios lo que no tiene valor para nosotros. Santo. Le estamos dando a Dios lo que no me cuesta. Entonces Dios no es un bote de basura que le puedes aventar lo que tú quieras y el bote, como no habla, soporta todo lo que le eches, no importa qué olor tenga. ¿Están conmigo? Pero como Dios, diga conmigo, no es bote de basura. Ajá. Como Dios no es bote de basura, Dios se reserva el derecho de rechazar lo que no le provoque honra en su reino. ¿Tú crees que todo lo que yo canto honra a Dios? No. ¿Tú crees que todo lo que mis hermanos cantaron honra a Dios? No. No todo lo que cantamos honra a Dios. No todo lo que ofrendas honra a Dios. No todo lo que diezmas honra a Dios. No toda la primicia honra a Dios. No toda la promesa honra a Dios. Entonces, ¿cómo que no todo lo que... No, no todo lo que ofrecemos honra a Dios. Para que Dios reciba algo y sea honra en su reino, tiene que nacer en el corazón. Y no debe ni puede de estar contaminado con nada. Por ejemplo, te hicieron enojar, pero vienes y tocaste. No puedes ver a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu primo, a tu prima, al hermano que sienta a la par tuya, pero agarras el micrófono para cantar. Agarras el púlpito para enseñar. Aún para recoger la ofrenda. Entonces son actitudes que Dios dice, está bien, si lo haces por compromiso, solamente estás cumpliendo con la organización, pero no cumples conmigo. A mí no me honra. Si vas a cantar y vas a tocar porque no hay cantante, no hay músico, y lo vas a hacer de mala gana, bueno, solamente vas a hacer el show del templo, vas a predicar como un show nada más, pero no me vas a honrar. Porque Dios no es un bote de basura. Ayer le echamos al bote de la basura todos los pedazos de pescado que sobraron. El pescado es muy hediondo, ¿verdad? Se lo aventaron. Mira, el bote de basura no dijo nada. No dijo nada. Pero mi suegra que nos está visitando, ella dijo, ¡ay, qué feo huele! Yo dije, mira, realmente es lo que yo estaba preparando. Cuando a algo no te agrada, ¿lo rechazas o no lo recibes? A lo menos así soy yo. Lo único que yo no rechazo es la ofrenda que usted me da. Y no la rechazo porque la necesito. Yo soy sincero. Yo la necesito. A mí dígame lo que quiera. Puede decir que estoy un viejo feo, gordo. No importa, nomás déme la ofrenda, no importa lo demás. Deme un high five, hermano, así. Hágale así, hermano. También tú. Pero si lo hago así, lo hago con la hermana, capaz que no vas a comer hoy. No te van a llevar a ningún lado. ¿Alguien quiere uno de estos? Ahí va. Entonces Dios dice, habla Dios a través de la palabra. Y lo dice que Ornán era un hombre extremadamente generoso. ¿Cómo era? Generoso. No era generoso. Yo no dije que era generoso. Extremadamente generoso. Fíjate la actitud de Ornán. Cuando el rey David viene, lo primero que hace es se rinde, se postra ante el rey, reconociendo el señorío del rey David, la posición de él. Y luego David le dice, oye, véndeme la era por el precio justo, un precio cabal, para que cese la mortandad, porque voy a levantar un holocausto a Dios para que la mortandad en la tierra cese, para que ya no haya mortandad. Entonces, aquel hombre que era extremadamente generoso, le dijo, está bien, tómela para ti, mi rey, tómela para ti y hágame rey con ella como bien le parezca. Entonces David dice, espérate, no me has entendido. No la quiero gratis. Te dije que me la vendieras. Agradezco que vas a poner todos los trillos para leña, vas a poner el holocausto, vas a poner todo. Y de hecho, agradezco que tú me estás diciendo que tú lo das todo. Imagínate que el pastor dice, hermano, necesitamos su apoyo, vamos a hacer este evento y que tú te levantes, hermano, yo lo doy todo. ¿Quién lo va a dar todo? ¿Quién va a dar todo? Al contrario, estamos tratando de dar. Él dijo, yo lo doy todo. David dice, no, te lo agradezco. Bien puedo haber agarrado todo, David, y a él no le costó nada. Pero David dijo, no, para que la honra que yo le dé a Dios sea aceptada, tiene que venir de mí, de mi corazón, de mi propiedad. En México decimos, yo no voy a saludar con sombrero ajeno. Me costó a mí, ahora es mío. Ahora sí vengo y se lo presento delante del Señor, porque me costó. Si no te cuesta, si no tiene valor para ti, no esperes que tenga valor para Dios. No va a tener valor para Dios. Dios solamente, la Biblia me enseña que Dios mide nuestra capacidad de dar. Por eso la palabra del Señor dice, si primero está la voluntad dispuesta. Esa palabra voluntad dispuesta, traducido a nuestro español, significa si primero está el deseo en el corazón. Dice, la ofrenda será aceptada según lo que tienes, no según lo que no tienes. Dios no te va a exigir algo que no te ha dado. Qué interesante, ¿verdad? Yo, mi hijo mayor tiene 41, va a cumplir 42 años, y la menor tiene 34. Como yo crecí en un hogar disfuncional donde mi padre todo pedía golpes, pero golpes salvajes. No era una cachetada, era un golpe con el puño cerrado. Era militar, su vida de él fue todo el tiempo militar. Mi tatarabuelo, bisabuelo, mi abuelo, todo el metrallabuelo, todos eran militares, desde el tiempo de Pancho Villa hasta por acá, militares. Y mis hijos continuaron con la misma descendencia, la misma idea, militares. Mis cuatro hijos son militares. Y ahora dos de ellos son policías también. Pero yo me enseñé, yo me propuse, nunca jamás le voy a pedir a mi hijo que haga algo que yo no les he enseñado. Jamás. Porque yo crecí a golpes, así, básicamente. Entonces yo dije, no, no lo voy a hacer. Entonces pasaron todos los años y nunca les pedí a mis hijos que hicieran algo que yo no les había enseñado. Pasó como unos cinco años por allá. Le dije a mi hija, me dijo algo, le dije, o más bien yo le pedí que hiciera algo, pero no le enseñé cómo hacerlo. Y cuando vine, no lo había hecho. Y le dije, hija, ¿qué pasó? Dijo, pues no me enseñó cómo hacerlo, papá. Y me acordé, dije, oh, mira, después de tantos años vengo a pedirle a mi hija que haga algo que yo no le he enseñado cómo hacer. Porque somos buenos para pedir, ¿verdad? Pero malos para dar. Dile, que está a tu lado, otra vez te rompió en la trompa, dile, otra vez. La boquita, pues, para que no se enoje, la boquita, ¿sí? Trompita chula, muy bien. Entonces, Dios, amado hermano, solamente recibe lo que produce honra en su reino. Si a mí me regala usted un regalo y no me gusta, se lo voy a aceptar. Tal vez nunca me lo voy a poner. Tal vez lo voy a regalar más adelantito porque no, si no me gustó, simplemente no me gustó. ¿A usted les pasa lo mismo? Algunos nos lo ponemos por compromiso, ¿verdad? Pero te sientes bien mal. Ay, qué panzón me veo. ¿Por qué me compraron esto? Tiene que costarte algo, tiene que tener un valor para ti, para que Dios lo pueda aceptar, no solamente como una ofrenda, sino que como un vehículo de honra. Por eso David dijo, no, no me lo des gratis, yo te lo voy a pagar. El justo precio, 600 siclos de oro, es lo que pagó para comprar el terreno. Ahora era de él, ahora hizo el sacrificio, levantó el holocausto, Dios estaba contento, Dios recibió lo que tenía que hacer. Por eso tenemos que entender, amado hermano, tiene que tener valor. La viuda en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 21, perdón, capítulo 21, la Biblia dice que esta mujer tenía solamente dos monedas. Todos los escribas, los fariseos, al momento de ofrendar, traían monedas y las aventaban y hacían un ruidajo. Probablemente hasta metía la mano para hacer ruido. Y la Biblia dice que Jesús estaba. Si tú crees que Dios no pone atención, ten cuidado. Si tú crees que le puede dar a Dios lo que te da la gana y el ahí se va y que Dios lo va a pasar por alto, no. Ahí estaba Jesús observando. Y de repente pasó aquella viuda que solamente tenía dos monedas. La Biblia dice que no era todo lo que tenía, dice que era todo su sustento. O sea, lo que tenía ahorita, lo que le iba a faltar mañana y lo que le iba a faltar el mes que entra. Pero viene y probablemente con mucho temor, probablemente asustada porque aquellos estaban aventando gran cantidad de monedas, ella viene y la deposita. Y Jesús hablando dijo, ciertamente esta mujer ha dado la mejor ofrenda. Porque todos dieron de lo que les sobraba. Si vas a ofrendar porque hoy te ganaste muy buen dinero, si vas a ofrendar porque hoy tu contrato fue muy bueno, te pagaron muy buen dinero, y hoy sí voy a pagar dismo porque me pagaron buen dinero, mejor quédate con él, porque no vas a producir nada de honra en el reino de Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, mira, ellos echaron de lo que les sobraba, pero esta mujer ha dado todo su sustento, y hasta el sol de hoy hablamos de esa mujer, y la Biblia dice que iba a quedar como un testimonio, hablamos de ella. No la imitamos, pero hablamos con ella. El otra vez estuve en la congregación, no lo voy a decir dónde, pero más de 1,000 personas y me dieron una ofrenda de $85. Con más de 1,000 personas, pastor. $85. Yo no soy la clase de persona que usted me da la ofrenda, yo lo voy a abrir para cuánto me dio. No, yo me espero hasta el lunes, hasta el lunes. Ya el lunes ya voy, hago las cuentas, aparto lo que es de Dios, etcétera, etcétera. Lo demás lo deposito al banco. Es todo. Ya cuando miré el sobre que me dieron, yo pensé que era un cheque. La verdad, yo esperaba más, de 1,000 personas, yo esperaba más. Me dio $85. ¿Qué es lo que hice? Solamente glorifiqué a Dios y bendecí la vida de ellos. A mí no me honraron, dándome $85 no me honraron, pero tampoco me ofendieron. Porque yo he estado en esa condición de cantidad de veces. No me preocupa, yo no estoy en el ministerio por dinero. Lo ocupo como cualquier de ustedes, lo ocupo. Pero yo Yo no dependo de esto. Dios me ha dado otras formas de generar ingresos. Gracias a Dios que ahora ya el gobierno me está dando mi chequecito cada mes. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. No es gran cosa, pero $1,500 al mes, ahí te ayudan algo. Ayudan. De perdida ya sé que el mortgage está pagado, no me tengo que preocupar por nada. Así que me dijeron, no califica para más. Pues, ¿qué importa, hombre? Ya, con eso me conformo. Ya, total. El Señor se encargará de lo demás, ¿verdad que sí? Así que, entonces, esta viuda dio todo lo que tenía, porque su sustento lo entregó incondicionalmente. Ella no dijo, ay, ¿y si me quedo sin nada como alguno de ustedes? Bueno, acuérdate que estoy hablando de él, del que está enseguida. No estoy hablando de ti. Como alguno de ustedes, ay, ¿y si ofrendo, con qué voy a pagar la agua, la luz, el celulitis, digo, el celular? ¿Con qué voy a pagar? ¿Con qué voy a pagar? ¿Con qué voy a pagar? Y empiezan a sacar una lista y al final de cuentas no pagan nada. No dan nada. Y se quedan con el billetico. Y no da nada. Y si trae un billete de 20, pues, con tal de no cambiarlo, no da. No va a quebrar la monotonía de, o la costumbre de dar $2, un 5. Cuando muchos damos $5 y 10 cuando el diablo está dormido.
¡Santo!
Si el diablo está dormido, le ponemos 10. ¡Ay! Aprovechar que el diablo está dormido. Pero la costumbre, es una costumbre muy mala, por cierto. Imagínate qué sería si ahorita dijera yo, hermano, vamos a levantar una ofrenda de lo mejor que usted trae. Y usted abre su cartera y lo mire, un billete de 100, uno de 20 y uno de $1. ¿Cuál da? Claro. Pero si hiciéramos algo diferente y en lugar de que diera de su cartera, le dijera, déle su billetera al hermano que está enseguida y todo el mundo cambiamos de billetera. Yo la del hermano, el hermano la de la hermana, etcétera, etcétera. Y hay un billete de 100, uno de 20 y uno de 1. ¿Cuál va a dar? Va a dar el de 100. Se va a sentir bien generoso porque está dando lo que no es suyo, lo que no le costó. Así somos nosotros, esa es la naturaleza. A veces tratamos mejor a la mesera, al restaurante chino que a Dios. Porque te da vergüenza. Y cuando dejas $1 de propina, esperas a que la mesera se va, deja el dólar y te desaparece rápidamente. Dice un dicho en México que el que da la razón del camino es que ya pasó por ahí. Yo lo he hecho también. Cuando el servicio es pésimo, bueno, le dejo aunque sea $1 por el servicio pésimo. Me confieso, Señor, perdóname, pero ya no volví a ese lugar, ya no volví a ese lugar. Entonces tiene que tener valor para ti, amado hermano. Dios mide siempre nuestra capacidad. Por eso dice 2 Corintios 8:12, se va a dar según lo que tú tengas, según lo que uno tiene. Por eso 2 Corintios 8:7 dice, cada uno dé como propuso, está escrito en tiempo pasado, no es presente ni futuro, es pasado. Acuérdate y te enseño algo. El próximo servicio, antes de que entres por la puerta, ya debes de tener separado lo que tú has propuesto ofrendar. No te esperes hasta que digan, hermano, vamos a levantar la ofrenda. Si te esperas ese momento, vas a dar el ¡ay, se va! Y no va a tener valor. Por eso dice la palabra que en el primer día de la semana vas a apartar en tu mesa, dice, en la mesa, para que aprendas a temerme. Allí. El lunes prepara, o el domingo después del servicio, o el lunes prepara. Yo lo que hago, yo el lunes de la mañana separo, tengo 5 servicios, ok, este para el lunes, este para el martes, para el miércoles, o lo que sea. Y yo voy separándolo. Cuando yo entro, yo ya sé lo que yo voy a dar, ya lo tengo, ya lo voy a entregar. Y si hay oportunidad de dar más, doy más. No me molesta. Por eso yo siempre le digo, hermano, si usted no tiene para comprar un disco, yo se lo regalo. ¿Cuánto me han oído decir eso? Yo se lo regalo. Yo no me preocupo. A la mujer te dice, sí, hermano, pues no le cuesta mucho hacer un disco. No, no es lo que me cueste, es lo que yo voy a perder al dar. Sin embargo, yo no pierdo. Porque mi actitud no es una actitud de perder, mi actitud es una actitud de sembrar. Y cuando siembras en el reino de Jesucristo, hasta el día de hoy, ninguno de los que siembran en el reino de Jesucristo se han quedado sin cosecha. Dijo la palabra, mozo fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces tenemos que entender, amado, en el libro de Hechos capítulo 17, verso 24, Dice la palabra del Señor que Dios no va a ser honrado por manos de hombres como si Dios necesitara algo. A veces queremos ayudar a Dios. Voy a dar $1,000 para el templo. No lo dé. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos saben que el templo tiene necesidad? Claro que sí. Pero siempre estamos esperando a que nos digan. Ay, ojalá que nunca vayan a pedir para el leto. Pero siempre estamos esperando para que pidan. Por ejemplo, yo hubiera cambiado todo ese paneling. No tiene nada malo, simplemente yo hubiera cambiado el paneling. Algunos de ustedes están pensando, ojalá que nunca digan eso. Yo lo hubiera cambiado porque es la casa del Señor. ¿A cuánto realmente, vamos a hacer una prueba de honestidad, ¿a cuánto le gustaría tener ese panel en la pared de su casa? No, primero porque se mira anticuado. Le dije que la palabra venía dura. Primero se mira anticuado, ¿sí o no? Entonces, si no lo puede tener en su casa, ¿por qué se conforma en tenerlo en el templo? ¿Aló?
¡Aleluya!
Las primeras 40 hojas de She-Rock y usted, cuando haga eso, yo las pongo. Me comprometo delante de Dios. Yo no me congrego aquí, pero soy parte de la familia. Yo pongo las primeras 40 hojas, yo no tengo ningún problema. ¿Tengo dinero? No tengo dinero. Por eso vendo hasta chicles, cacahuates, pepitas, grampiñados, tostones, mondongos y todo lo que me ponga yo lo vendo porque necesito. Pero a mí no me preocupa. Pero yo digo, ¿por qué los hermanos se conforman con tener esto? Cuando lo tienen pueden tener mucho más mejor. Es la casa del papá. El otro día fue un templo donde hay gente pudiente, gente que tiene dinero. Hay carpeteros, pero la carpeta no sirve. Y le dije, hermano, ¿por qué la carpeta en el altar está toda rota? No hay un carpintero. Y levantó una mano y la otra mano y otra mano. Y le dije, ¿no les da vergüenza? Dice, pues es que nosotros no vivimos aquí. No, pero aquí te congregas. Aquí vienes a comer. Dile que está a tu lado. Qué bueno que eso lo dijeron por mí. Entonces, Malaquías dice, amado hermano, que el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y luego Dios le pregunta a Israel y dice, si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice la palabra en hebreo, dice, por la fe Abel le ofreció a Dios más, noten esa palabra, más excelente sacrificio que Caín. Abel le ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, para los entendidos. Si la ofrenda de Abel era más excelente, ¿cómo era la de Caín? Excelente. ¿Era excelente? Era excelente. En ninguna parte dice que era mala. En ninguna parte dice que era mala. Era excelente. Ahora la pregunta es, ¿verdad que usted sabe que Dios no recibió, no vio con agrado la ofrenda de Caín? Pero era excelente. Ahora te estás dando cuenta que la excelencia tuya no significa que Dios la va a recibir nomás porque es excelente. Ay, voy a dar $100. ¿Por qué vas a dar $100? ¿Porque te nace en el corazón? ¿Porque te dijeron? ¿Porque te lo pidieron? ¿Porque hay necesidad? ¿O porque solamente quieres presumir que vas a dar $100? Dar $100 presumiendo equivale a dar nada. Yo prefiero dar $1 de todo corazón, un centavo de todo corazón, porque me nace darlo y no porque quiero que todo el mundo se dé cuenta que el hermano Hernández dio $100. Y lo que dije que yo doy las primeras hojas, 40 hojas, no lo estoy diciendo porque. Cada vez que yo vengo, ustedes me bendicen en gran manera. Los que ya tienen discos siguen comprando, las ofrendas siguen llegando. A mí me bendicen. ¿Cómo yo no voy a sembrar en un lugar donde me han alimentado a mí y a mi familia? ¿Cómo yo voy a ser negligente en esa área? Por eso los americanos no tienen sus problemas. Los americanos son extremadamente generosos. Y no es que tengan, y no es que digan, usted, ay, es que son ciudadanos americanos. ¿Qué importa? Yo conozco varios personas indocumentadas. Un amigo mío de ellos, indocumentado, genera más de $3,000,000 al año. Y está indocumentado, de Guatemala, por cierto. Indocumentado. genera más de 3 millones de dólares. Es que generar dinero no es solamente para los que son ciudadanos americanos. Conozco muchos ciudadanos americanos que están viviendo debajo de los puentes. Por eso cuando Donald Trump dice que, ay, me mandaron a todos los ladrinos, ladrones, asesinos. ¿Cuándo mires a un güero matándose en el campo, piscando o sembrando cebolla? ¿Cuándo lo miras? A un morenito por ahí que anda allá. No se trata de eso. Pero sigo orando por Donald Trump. ¿Cuántos eran por Donald Trump? Amén. 4 o 5, está bien. Está bien. ¿Y cuántos eran por mí?
Amén.
Baja. Creo que era más por Donald Trump que por mi pastor. Santo la gloria. Muy bien, sigamos adelante. Por eso dice la Biblia que tenemos que tener cuidado. Mira lo que hizo Caín. Fíjate, te voy a enseñar algo bien interesante. Abel y Caín eran hijos de quién?
De Adán
y de Eva. Hijos de Adán y de Eva. O sea que tenían la misma enseñanza. Tenían el mismo ejemplo. Los dos, Caín y Abel. Los dos, mismo ejemplo. Y cuando tú te metes a estudiar la costumbre de Adán y la de Eva, la de Caín y la de Abel, te vas a dar cuenta que Abel preparaba lo mejor de su ganado, lo apartaba, lo purificaba y usaba lo mejor separado del resto del ganado, tenía lo que le iba a ofrecer a Dios en el sacrificio. No lo revolvía con el resto del ganado. Y Caín hacía lo mismo. Tenía una hectárea, por decir algo, tenía una hectárea donde sembraba la mejor semilla, la más pura, la más limpia, la más purificada, la sembraba. No las revolvía con el resto de la semilla. Y cuando era tiempo de ofrendar a Dios, lo mejor, por eso dice que Abel ofreció lo mejor, lo puro, lo que no tenía mancha. Y entonces Caín hacía lo mismo. Pero de repente dice la Biblia, capítulo 4 de Génesis, dice, aconteció que andando el tiempo, oiga eso, andando el tiempo, Caín se acordó de la ofrenda de Jehová. Pregunta, ¿cuándo es cuando te acuerdas de algo? Cuando ya se te ha olvidado. ¿Por qué se te olvidan las cosas? Te voy a decir algo, no porque tengas mala memoria. Dios no te creó deficiente memoria. Si estoy hecho a su imagen y semejanza, tengo buena memoria. Pero ¿sabes por qué se te olvidan las cosas? Ahí te va. Porque no hay prioridad en ciertas cosas en mi vida. Por eso es que se te olvidan, porque no hay prioridad. ¿Cómo no se te olvida comer todos los días? Porque el estómago te recuerda. ¿Cómo no se te olvida que ya viene el día del cheque? ¿Cómo no se te olvida que te debe algo fulano de tal? ¿Ah? Eso no se olvida. Entonces dice la Biblia, andando el tiempo Caín se acordó, dijo, como dice el Chespirito, chanfle. La ofrenda de Jehová, ni me acordaba. Entonces, como no se acordaba, dice, y agarró del fruto de la tierra y trajo ofrenda a Jehová, mas Dios no la miró con agrado, porque él dijo, se levantó, tomó lo que primero alcanzó, como diciendo, yo ya, que bien saben, yo ya cumplí. Y muchas veces ofrendamos y diezmamos con la actitud de, yo ya cumplí. No se trata de cumplir, se trata de honrar a Dios. Se trata de honrar a Dios. Yo tengo, mi nieta tiene 4 añitos, Gabriela se llama, está bien bendecida, hasta Gabriela le pusieron. Yo soy Gabriela y es Gabriela. Ayer le dije, tú y yo tenemos el mismo nombre. Y yo, no, I am Gabriela y yo es Gabriel. Oh, ok. Pero esa niña, 4 años, cada vez que viene a visitarme, no, si estoy, yo me voy a mi oficina y ella va cada ratito a la oficina, grandpa, ¿necesitas algo? Abuelito, ¿te traigo agua? Abuelito, ¿te traigo una naranja? Abuelito, ¿you want a banana? Abuelito, todo quiere llevarme todo. Cada rato me está diciendo. Y la otra chiquita que tiene 2, ahí va para atrás. Grandpa. A la otra dice, abuelito, ¿you okay? 2 años. Y digo, le digo a mi hija, ¿tú le enseñaste eso? Digo, no, papá. Yo no le enseñé nada. Dije, eso me enseña algo. Estoy cosechando lo que yo he sembrado. Y eso te lo digo ahorita y te lo advierto y te lo recuerdo. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Porque con la vara que midas será medido. Sigue midiendo a Dios con la vara de la mediocridad. ¿Y qué crees que va a hacer? Sigue midiendo a Dios con la vara de la liberalidad al darle. Dios no va a refrenarse para darte. Él te va a dar en abundancia. Por eso dice el libro, la palabra del Señor dice, yo honro. ¿Te das cuenta que no dice a todos los miembros de la senda antigua? Porque hay muchos en la senda antigua que no honran a Dios. No se honran ni a sí mismo. ¿Van a honrar a Dios? ¿Sí? ¿Tú sabes que hay gente que no se honra a sí mismo? Por ejemplo, yo conozco una persona, no voy a decir un nombre porque está muy relacionada conmigo. Conozco una persona que no invierte un centavo en ella, pero quiere darle a todos los demás. Eso es no honrarte a ti mismo. Yo no, yo trabajo, yo gano dinero, yo me lo gasto. Que se me antojó algo, voy y me lo compro. Yo siempre guardo un billetito aquí en mi cartera y siempre digo, esto es para mis chicles. ¿Sabes quién es mis chicles? Mi esposa. Entonces yo agarro mi dinerito y ya me la llevo a comer por ahí a un lugar y tranquilito. Yo no me preocupo. Pero hay gente que no se honra ni a sí mismo. Piensa en el nieto, ay, benditos nietos. Piensa en todo, pero menos en él o en ella. Algunas abuelas se reflejan en esto que estoy diciendo. Prefieren invertir en los niños que en nosotros. Yo ya le dije a mis hijos, cuando yo me muera, yo no le voy a dejar nada a ustedes, a ninguno de ustedes voy a dejar nada. Ay, qué malo. No, no soy malo. Mis hijos tienen su vida hecha. Los cuatro son profesionales, no les hace falta nada. ¿Para qué voy a dejar algo que van a hacer peleando por ellos? ¿Tú sabes que el dinero cambia a la gente? Sí. Son muy hermanos. Cuando mi mamá murió, mis hermanos me dijeron, la casa estaba en nombre de mi hermano menor y mi hermano, el tercero, se quedó con la casa. Andaban peleando por la casa. ¿Qué quieres tú? ¿Cuál cuarto quieres? ¿Qué cuarto ni qué ocho cuartos? Ustedes quédense con ella, a mí no me interesa nada. Yo no voy a pelear por lo que le costó a mi mamá. A ellos ni les costó nada. Y se andaban peleando por la casita, una casita vieja que estaba cayendo por allá. Hecha de adobe, de piedra, de tierra. Se andaban peleando por ella. ¿Qué? Pero mucha gente es así. Porque tenemos una mentalidad muy equivocada. Así que tenemos que tener. Entonces dice la Biblia que andando el tiempo se acordó. Y la razón por la cual Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín no es porque era mala, era excelente. Eso quiere decir que aunque tú ofrendes $100, $50 o $1,000, si no nacen en el corazón solamente es dinero. Y nunca va a ocupar el lugar de la honra a Dios. Nunca lo va a ocupar. Va a ser dinero. ¿Qué dio el hermano? Adiós $100. Ah, bendito Dios, dio $100. Ojalá que no se va a quedar pobre. Es todo lo que tenía. Mentira, no es todo lo que tenía. Algunos de ustedes ofrendaron $20. ¿Es todo lo que tenías en la cartera? Algunos ofrendaron 10, otros, lo mismo de siempre, 5 y piden 4 de cambio. Qué exagerado soy, ¿verdad? ¿Soy exagerado, hermana? ¿Sí? ¿Usted cree que soy exagerado? ¿Sí soy exagerado o no? No, es la verdad. Sí, ay, hermano, hoy. Ay, Dios mío, mejor me callo. Sí, sigue adelante. Entonces, Dios cuando miró la actitud de Caín, dijo, espérate. Tú eres un hombre que ha sido enseñado y acostumbrado a dar lo mejor. ¿Por qué yo voy a recibir de alguien que está acostumbrado a dar lo mejor, pero que por descuido hoy me está dándola y se va? Si a Dios dice, espérate, tú tienes capacidad. Por eso Dios mide nuestra capacidad. Lo que nosotros podemos darle, Dios sabe. Dios sabe cuánto yo puedo darle a Él y Él está contento con lo que yo le doy porque lo doy delante de todo mi corazón. Dice la palabra, porque este pueblo de labios, ¿me qué? De labios me honra. Pero ahora mira lo que dice, más su corazón está lejos de mí. ¿Saben lo que sigue después de ese versículo? Dice, y el temor que me tienen no es sino uno que les ha sido enseñado por hombre. Te digo algo, como padre, yo no pude, ni puedo, ni podré enseñarles a mis hijos a temer a Jehová. No, nadie. Usted no le puede enseñar a su hijo a temer a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque si usted le enseña a su hijo a temer a Jehová, ese temor va a ser un temor condicionado. Y Dios no puede ser condicionado a nada. O sea que el temor tiene que nacer en el corazón. Por eso tenemos muchos ministros, incluyéndome a mí, que tengo dos hijos, tengo cuatro, tengo tres hijos, dos varones y una hembra, que no le quieren servir a Dios de corazón. Usted dirá, por el hermano Hernández, usted es ministro por 50 años. Sí, soy ministro por 50 años. Cuando ellos estaban bajo mi tutela, les servían a Dios. De verdad, esos tres chamacos se echaron a perder desde el momento que entraron al ejército, se echaron a perder. Por la mentalidad que el ejército le pone. Si aquí hay un militar, agradezco su servicio, muchas gracias por su servicio, Dios le bendiga abundantemente. Pero usted podrá corroborar lo que yo le estoy diciendo. Una vez que tú entras, no importa cuál rama del ejército entres, te enseñan que tú eres el único, solamente tú. Vas a depender de tu fusil y de tu compañero. Olvídate, mamá y de papá no están aquí para ayudarte. Tengo cuatro hijos. Tengo dos Marines, tengo dos Army. No. Y mis bisabuelos, y mi abuelo, y tatarabuelo, y mi trayabuelo, que eran militares. Todo lo conozco, lo sé muy bien. Entonces, este muchacho, no es excusa. Porque cada quien se va a apartar del Señor conforme le dé la regalada gana. O le va a ser fiel a Dios conforme le dé la regalada gana. Tú escoges dónde y cuándo le va a ser fiel a Dios. Yo no escojo nada, tú vas a escoger. Entonces, amado hermano, tenemos que entender que eso es lo que Dios dijo. Bueno, ¿por qué entonces lo rechazó y se enojó Caín? ¿Verdad que se enojó? De tal manera que hasta se levantó contra su hermano y lo mató. Pobrecito, él pagó el pato, pagó las cuentas. ¿Qué culpa tenía Abel de morir? Dios le dijo a Caín, si tú hubieras, pudiste haber hecho lo mismo también y pudiste haber sido bendecido como Abel, pero tú escogiste esto. Entonces tienes que pagar las consecuencias. Cuando usted escoge hacer lo que haga, usted va a pagar las consecuencias para bien o para mal. No hay lugar a duda. Ay, ya, 12:27, apaguen el reloj, por favor. Porque apenas voy en la introducción, básicamente. Dice la palabra del Señor que el diezmo es algo santísimo. Ahora sí yo voy a hablar del diezmo. Diga conmigo, el diezmo es santísimo. Claro, y lo santísimo no se debe de tocar por mano humana. No. ¿Saben lo que le pasó a Ananías y Zafira cuando ofrecieron a Dios aquello que la herencia que habían vendido y la trajeron a los apóstoles? Tocaron lo santificado, lo que ya habían entregado para Dios. Y cuando viene a Ananías muy contento a traerle todo al apóstol, entonces le dice el apóstol, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quisiste engañar mintiéndole al Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Con Ananías? Murió. Y al rato viene la vieja, perdón, la vieja no. Al rato viene la esposa. Viene la esposa toda preocupada. ¡Hani! Porque hablaba inglés, ¿eh? Zafira hablaba inglés. Si no lee una Biblia en inglés y verás cómo hablaba inglés. ¡Hani, where are you, baby? Le hablaba baby. ¿Dónde estás, mi amor? Y Pedro sale y la confronta. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido en engañar, en mentir al Espíritu Santo? Ahí están los hombres que sacaban a tu marido muerto, también a ti te van a sacar y ¡zap! Cayó muerta. Si tú no has entendido la seriedad de robarle o de honrarle a Dios, hoy te la quiero presentar. Dale gracias a Dios, démosle gracias a Dios que el Espíritu Santo no está obrando ahorita con la ímpetu que ahorraba en el tiempo de los apóstoles. Si no, usted y yo ya no estuviéramos acá. ¿Alaban a Cristo? Híjole, ¿me regalan otros cuantos minutos? Ay, gracias, porque apenas voy en la introducción. Es que esto realmente esto es una conferencia que yo doy que tiene una duración de 4 horas, pero estoy tratando de sintetizar lo mejor posible para que ustedes se queden con ganas y me digan, hermano, venga el próximo domingo. Y le digo, no, el próximo domingo estoy ocupado, pero vengo el siguiente mes. Amén. ¿A cuánto le gustaría que volviera pronto? Amén. Gloria a Dios. ¿Con cuánto? ¿Unos 5 años? Así me dijo un hermano en Carolina del Norte, hermano, ojalá que venga pronto. Duró 5 años para invitarme. ¿Qué tal si no quisiera que volviera? Por eso tenemos que tener cuidado. No toque lo santísimo. Fíjate que te voy a tirar una pedrada, pero bien recta, con ganas de tumbarte los dientes, espiritualmente hablando. Ya saben que el diezmo es santísimo, ¿verdad? Bueno, ahí le va. El diezmo, como es santísimo, no, a uno de ustedes no les va a gustar lo que voy a decir, pero no me importa. Se va a alimentar. El diezmo no se debe de usar para pagar la renta o el pago del edificio, porque es santísimo. Entonces, ¿con qué vamos a pagarlo? Con la ofrenda. Pero si apenas alcanza la ofrenda, pues enséñese a ofrendar más. Usted tiene capacidad. Yo creo que todos tenemos capacidad de ofrendar mínimo 30 dólares por servicio. Si tienes capacidad para irte al restaurante con tu familia y gastar 150 dólares por semana, pues divídelos cada servicio. Si son tres servicios, bueno, son 50 por semana por servicio. ¿Tenemos capacidad de hacer eso, sí o no? ¿Tienes capacidad de dar 20 dólares por servicio? Sí. ¿Te gusta hacerlo? No. ¿Lo haces? Tampoco. Pero no porque no pueda, es porque estamos mal acostumbrados. Esa es la realidad. Algunos me están mirando como cae ese viejo feo, pero todavía no. Prefiero seguir siendo feo, pero sigo hablando. Entonces, los diezmos no son para pagar. El diezmo es el salario del pastor, te guste o no te guste. Estoy seguro que si usted fuera el pastor hubiera dicho amén. Pero como no es el pastor, se quedó callado. Porque la mayoría de nosotros pensamos, ay, yo voy a diezmar para que el pastor tenga una vida de rey. No, no vas a diezmar para eso, vas a diezmar para honrar a Dios. Pero la mentalidad, esa mentalidad nos lleva a entender que 85% de los cristianos en Fort Worth, Texas, no diezman. 85% no diezma. Pide y exige en el templo que se haga esto y aquello, pero no diezma. Había un señor que era trasquilador de ovejas. ¿Sabe lo que es un trasquilador de ovejas? Que le quitan la lana a las ovejas, ¿verdad? Y era cieguito. Y el hombre estaba sentado ahí. Y había un corralito, un pasillito donde le aventaban las ovejas. Y como el viejito estaba ya cieguito, pues ya llegaba la oveja y se paraba allí. Había una puerta aquí y otra puerta atrás. Solamente quedaba espacio para la oveja. Entonces el viejito agarraba, tocaba la cabecita y ahí empezaba. Bueno. Hasta que dejaba a la oveja pelada. Y aquellos que le aventaban las ovejas eran maldosos. Yo creo que eran mexicanos. Cruzados con salvadoreños. Criados en Puerto Rico. ¡Santo! Pasaron por Venezuela. Llegaron. Guatemala y Honduras también no se faltan. Y cualquier otra nación que haya aquí. Bueno, pues, ¿sabes qué hicieron aquellos? Le echaron un lechón, un chancho, puerco, marrano, tunco, como quiera llamarla. Y le aventaron el puerco. Y aquel hombre, como no miraba a cieguito, pues nomás le tocó la cabeza y agarró la máquina. Y en cuanto le empieza a pasar la máquina, aquel chancho empieza a pegar su bramido. Empezando a gritar. Dijo el hombre, dijo, mira, el que menos lana da es el que más grita. Así hay muchos hermanos en la iglesia. Que el que menos lana da es el que más grita. Dile que está a tu lado. Hoy sí me rompieron los dientes. El que menos lana da es el que más grita. Entonces, cuando la honra se pierde, Dios no puede recibir lo que tú le ofrezcas. No. Ten cuidado. El diezmo no se puede usar para pagar la renta. El diezmo es el salario del pastor, te guste o no te guste. Es él que debe ser. Y tiene que ser en íntegro, íntegro. Si gente está confundida, mucha gente dice, voy a diezmar para que Dios me bendiga. ¿Y en qué parte de la Biblia dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice que si tú diezmas Dios te va a bendecir? ¿En qué parte? Alguien dígame, por favor. Porque yo soy neófito en esa área. ¿En qué parte de la Biblia dice que si tú diezmas Dios te va a bendecir? En ninguna parte. ¿Y sabes por qué? Simplemente por esto. Porque el diezmo nunca ha sido tuyo. Nunca ha sido mío. Y yo no puedo decir que la bendición de fulano de tal es mía solamente porque me prestó 90% para mí. El 10% es de él. Ahora, ¿quieres ser bendecido? Enséñate a ofrendar. Porque la ofrenda sí produce bendición. Con la vara que midas serás medido. Lo que el hombre sembrare se segará. Por eso la palabra sí, la palabra de la ofrenda, eso sí, Es como si siembras un elote. ¿Has sembrado maíz de elote? ¿O plantado o sembrado? Sembrado. Sembrado. ¿Cuántos granos echas? Uno no, uno te va a freír. Pones tres granitos. Hace un hoyito, tres granitos lo tapa, otro pasito, tres granitos lo tapa. Y después de ya los 3 meses, 6 meses, el tiempo que sea, ya la milpa creció y te dio dos, cuando mucho, dos mazorcas. Cada elote trae 454 granos. Si no me crees, la próxima vez que tengo un elote, cuento. Pero nomás sembraste tres granitos. Dios te ha dado 1008 granos. Esa es la ley de la cosecha, de la siembra. Pero usted dirá, ay, a mi pastor nosotros le pagamos 500 dólares a la semana. ¿Tú vivirías con 500 dólares a la semana? ¿Quieres pastor, quieres consejero, quieres maestro, quieres raitero, quieres Uber, quieres todo en el pastor? No, yo soy consejero matrimonial. Y a mí me llaman de muchas partes del país, de otros países, para dar consejería telefónica, vía Zoom. Y yo tengo una tarifa. Cuando yo estoy ministrando, yo no cobro. Yo estoy ministrando, yo vengo a ministrar. Si el pastor me da 100, 200, 300, 500, lo que me dé, para mí está bien. Pero si usted me llama para una consejería matrimonial, ok, yo le cobro 75 de la primera hora y 74.99 de la segunda. Para darle descuento y no se sienta mal. Sí. Si me llaman para una conferencia que tengo que agarrar un vuelo de avión para otro país o para otra ciudad, le cobro los gastos. Es lo normal. Cuando yo estoy ministrando aquí, yo no cobro. Pero cuando ya me llaman para algo específico, yo tengo una tarifa. Porque yo tengo que mantener mi casa, tengo que mantener mi esposa y tengo que mantenerme a mí. Tengo que pagar el carro, las casas, la aseguranza, tengo que pagar todo. Eso es normal. Entonces, la ofrenda es para pagar los biles. Ahora, yo no sé si es el caso del pastor, yo lo respeto. Y si es el caso, ojalá que cambiara la situación. Pero muchas veces nosotros los pastores tenemos la culpa de que la congregación no entienda eso. Porque nosotros decimos, ay, es que la congregación tiene más necesidad que yo. Yo tengo mi negocito y a mí me va bien y a mí no me hace falta. Por eso yo todo lo dejo en la congregación. Eso es equivocado. ¿Por qué es equivocado? Porque lo que estamos haciendo con esa actitud, estamos poniendo un paraguas, una sombrilla hacia arriba de la congregación. Y la bendición que debería de llover sobre usted y empaparlo, solamente topa y se desparrama y nunca le llega a usted la bendición. Porque hay algo que está estorbando. ¿Qué está estorbando? La actitud del pastor. Entonces, ¿qué tengo que hacer para romper eso? Bien sencillo. Si el pastor dice, hermano Hernández, yo no necesito el dinero porque la iglesia no necesita más que yo, está perfecto, lo entendemos. Pero aún así hay un proceso que se tiene que seguir. ¿Cuál es el proceso? Ahora se lo digo. Y ojalá que el tesorero, la tesorera, quien esté aquí, me entienda y lo empiecen a practicar esto. Si acaso ese fuera el caso acá. Bueno, ¿cuánto entró el diezmo? Entraron 3,000. Muy bien, perfectamente. Primero que nada, lo oras y lo santificas. Señor, este es el diezmo, lo entrego. Una vez que te has santificado, haces un cheque por la cantidad neta de lo que entró. Entraron 3,000 dólares, perfecto. 3,000 dólares, se los vas a entregar al pastor una vez que ya lo hayas santificado. Lo escribes en los libros de la bitácora, los libros de a contabilidad, para que se vaya notarizando. Y lo entregas al pastor. El pastor dice, hermano Hernández, yo no lo necesito, la iglesia lo necesita más que yo. Perfecto, pastor. Entonces, deposítelo a su cuenta personal. Y una vez que esté depositado en su cuenta personal, usted regréselo un cheque personal como una ofrenda. El diezmo atravesó todos los canales correctos y la maldición de la protección o la bendición sobre ustedes se ha quebrantado. Si ustedes no lo hacen así, siempre estarán muy limitados. No solamente en número económico, en número de crecimiento espiritual, en crecimiento numérico, en crecimiento evangelístico, en crecimiento programático. Porque hay mucho que estorba cuando no se siguen los canales adecuados. Yo lo he aconsejado en muchos lugares y en muchos lugares me han dado testimonio que ha florecido la congregación en el conocimiento, en el espíritu, en el crecimiento numérico, programático, evangelístico. Hay un desarrollo tremendo. ¿Sabe por qué? Porque eso es santísimo, hermano. Algunos de ustedes no están de acuerdo a que el pastor agarre o tome el dinero que le corresponde. Pero tú ponte en el lugar de un pastor así. A ver si haría lo mismo. O tú ponte a vivir con 300 pesos que le dan a la semana a un pastor. No, te vas a dar cuenta que no se puede sobrevivir así. Entonces, si es el caso y ustedes no le están dando al pastor lo que le corresponda, vuelvo y repito, No me interesa si se lo están dando o no. Eso no puede ser. A mí no me interesa, por eso yo puedo hablar libremente. Yo no quiero tener nada. A mí no me gusta que me digan, hermano, venga y predíquenos sobre este tema. Porque no, entonces voy a predicar sentimientos pastorales y no palabra de Dios. Y yo no soy así. Yo le he dicho a muchos pastores, hermano, perdónenme, yo no soy títere de nadie. Si usted quiere que yo vaya y predique, yo predico lo que Dios me da y se acabó. Si no, pues, busque otro títere, porque yo no. Alguien glorifica a Cristo. Híjole. Ay, ya voy a terminar para que me inviten otra vez. ¿Están de acuerdo en que ya termine, hermano? A ver, de este lado levante la mano el que quiere que ya termine. Gracias, mi hermano. De este lado, ¿eso es sinceridad? ¿Aquí? ¿Alguien quiere que ya termine? ¿Acá? Ay, hermano, nomás usted. Mi hermano, Dios le bendiga. Estamos despedidos. Que el Señor le bendiga, que le guarde, hermano. Fue un placer haberle visto, hermano. Lo esperamos la próxima semana. Traiga un invitado, pero... No se crea, qué bueno que la sinceridad es buena, pero el hermano está gozando, me está siguiendo la onda también, como decimos los mexicanos. Muy bien, termino, ahora sí ya voy a terminar por misericordia de ustedes, voy a terminar, no porque ya quiera terminar, pero por misericordia de ustedes. Entonces el diezmo dijimos que es santísimo, el diezmo no puede tomarse, y de hecho, fíjate que hay algo interesante. El IRS te cobra un promedio de 35% de intereses sobre el dinero que tú le debes, en promedio, depende de lo que tú compres. Si te ganas lotería, tienes que pagar al IRS una gran cantidad de dinero, y todo lo que ganas, te compraste una casa, afortunadamente los primeros, si estás casado, hoy los primeros $500,000 no tienes que pagar nada al IRS, después de $500,000 de ganancia tienes que pagarle un 33-35%. La Biblia dice que cuando tú tomas el diezmo prestado, tienes que volverlo a pagar con una quinta parte, o sea, el 20%. Qué bueno que Dios no es exigente, ¿verdad? Nada más pide el 20%. La tarjeta que tiene de crédito te cobra más y no dices nada. Está tranquilo. Hay gente que es más fiel con la tarjeta de crédito que con Dios. No paga tarde el teléfono celular porque se lo cortan. Y vivir sin celular, ay, es como vivir la época de las cavernas. Nadie quiere vivir sin celular. Gloria a Dios. Tú dice la palabra del Señor, el hijo honra al padre y el siervo señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? En Malaquías dice, porque yo Jehová no cambio. Capítulo 3. Porque yo Jehová no cambio. Y lo dice, por esto, cuando dice por esto, está diciendo, porque yo no cambio. Por esto, mira cómo le dice, hijo de Jacob. ¿Cómo le dijo? Tú sabes que para ese entonces ya no se llamaba Jacob. Ya para ese entonces ya Jacob había muerto y el nombre le había sido cambiado de Jacob a Israel, es el que luchó y venció. Jacob era traicionero, el engañador, el mentiroso, el fraudulento. Eso era. ¿Y cómo crees que le está diciendo Dios a Israel en Malaquías? Hijo de Jacob. Por eso dice, vosotros, hijos de Jacob, o sea, los fraudulentos, los engañadores, los estafadores, los mentirosos. Por eso, hijos de Jacob, les está recordando quiénes son. Desde los días de vuestros padres, no era algo nuevo. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las has cumplido. Allegaos a mí, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. ¿Y en qué hemos de volvernos? ¿En qué te hemos fallado? ¿Robar al hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, la nación toda. ¿En qué te hemos robado? ¿Qué descaro de aquello? Igual que nosotros y también descarado. Ay, Señor, ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Sabes que no diezmas? Y todas te preguntas por qué te está yendo mal. ¿Sabes que no ofrendas? Y dices, ¿por qué me está yendo mal? ¿Sabes que no oras, que no ayunas? Y dices, ¿por qué me está yendo mal? Entonces Dios dice, desde los días de vuestros padres, ¿en qué te hemos fallado? Dios dice, ¿quieren que les diga? Bueno, en vuestros diezmos y ofrenda. Mucha gente dice, hermano, yo no diezmé porque ya ofrendé. O yo no ofrendé porque ya diezmé. ¿Y qué? El diezmo y la ofrenda son dos cosas diferentes. No es lo mismo. Ay, que los diezmos eran para el tiempo del Antiguo Testamento. No. Que el tiempo para la ley, no. 500 años antes de que la ley fuera dada, Abraham diezmó. 300 años después, 200 antes de la ley, Jacob diezma. Es un tiempo para la ley. Cristo habla de los diezmos también en el Nuevo Testamento. No es para el tiempo de la ley. No es que buscamos la palabra y la aplicamos conforme mejor nos convenga. Ay, se me salió. Si me conviene, la hablo, y si no me conviene, no la hablo. Mejor así tranquilito, no me meto en problemas. No, hay que hablar lo que es. Se enoje quien se enoje. Pedro le dijo: ay, Señor, dura es tu palabra. Y Jesús le dijo: bueno, si no te gusta, puedes irte con ellos. Luego Pedro se puso listo. Dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Parece que a Jesús que le dice: entonces cállate, aguántate y sígueme. ¿Verdad? Lo bueno es que me está mirando y todo está grabado por ahí. Robar el hombre, pues vosotros en la nación entera me habéis robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Lo dice de esta manera: trae todos los diezmos al alfolí. Todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. ¿Y qué sigue del versículo que sigue? Dice: y probadme. Pero es el versículo más mal interpretado por todos los ministros. Porque le hemos dicho a usted cantidad de veces desde ese púlpito y desde este, le hemos dicho a usted: hermano, la Biblia dice que probemos a Dios. ¿En dónde dice que probemos a Dios? Ahí en Malaquía, ¿verdad? Bueno, ahora te enseño lo que significa probadme. Probadme no significa que Dios le está diciendo a Israel: aunque ustedes son hijos de Jacob, mentirosos, engañadores, estafadores, aunque no me honran, pruébenme para que vean que yo sí soy bueno y los voy a honrar a ustedes. No, no está diciendo eso. La palabra probadme es un binomio. Binomio quiere decir que es el otro lado de la moneda. Un dólar vale lo mismo por enfrente que por atrás. 25 centavos vale lo mismo por enfrente que por atrás. Vale lo mismo. Binomio es el otro lado de la moneda. Entonces te explico. Cuando Dios dijo: probadme ahora en esto, lo que Dios le estaba pidiendo era evidencia. Es como si yo hablo mal del pastor, Dios me libre, y me lo encuentro por allá por cualquier tienda, y el pastor me dice: hermano Hernández, me di cuenta que usted está hablando mal de mí, pruébeme. Pruébeme que lo que usted dijo de mí es verdad. ¿Qué me está pidiendo? Prueba o evidencia. Entonces, cuando Dios dijo probadme, no está diciendo pruébenme para que vean que soy bueno. Ofrenden con la actitud de probarme para que vean que lo voy a dar. No, él está diciendo: denme evidencia ahora. Si ustedes me dan una evidencia de que son, pueden ser, pueden honrarme ahora en esto, pueden ser fieles, entonces dijo: abriré. Si ustedes me prueban, si ustedes me dan evidencia, abriré ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Tú sabes lo que pasó después de eso? ¿Alguien sabe lo que pasó después de eso? Le explico, qué bueno que me preguntaron. La Biblia dice que básicamente la actitud de ellos fue la misma actitud del joven rico. Se dieron la vuelta y se fueron. Entonces la mano de Dios que estaba sobre ellos se cerró, el ojo se cerró, el oído se cerró, la boca se cerró, y Dios le dio la espalda a Israel. ¿Y qué crees que pasó con Israel por 400 años? Se quedaron sin Dios. Por una razón, por no querer aprender a honrar a Dios. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más necesitas tú para entender lo que es honrar a Dios? De aquí para adelante, nadie, ni usted ni yo, nadie, tenemos excusa delante de Dios. Nadie. ¿Sabes que la iglesia satánica diezma? ¿Tú sabes que cada vez que usted compra un monito de Disney World, usted está diezmando 90%, Disney World diezma 90% de sus entradas a la iglesia satánica? Cada vez que tú le compras un monito inocente a tu hijo, no te sorprendas si la actitud del niño cambia. Porque la iglesia satánica tiene 13 sacerdotes satánicos que santifican y oran cada monito, cada película antes de que salga. Yo trabajé 14 años para radio y televisión. Estoy hablando lo que yo conozco. Por eso muchos niños no pueden dormir tranquilos. Tienen que tener la televisión prendida, o radio prendida, o la luz prendida. Pues claro, tiene generación de demonios dentro de la casa y ni te has dado cuenta. Pero está bonito el monito. Uno de los peores monitos es la Hello Kitty. ¿Te das cuenta que Hello Kitty no tiene boca? Un demonio que no habla, pero que actúa. Ten cuidado. ¿Usted va a cambiarla? Yo no sé si usted va a cambiar. Mi intención no es cambiarte, mi intención es que aprendas. Yo no tengo capacidad de cambiar el pensamiento de nadie. Aunque Dios tiene capacidad de hacerlo, ni Él lo hace. Él te da el libre albedrío. Tú escoges, ¿quiero cambiar o no quiero cambiar? La oración de mi suegra era, no dejes que Arturo salga de la prisión hasta que sea un hombre cambiado. Y tardó muchos, casi 12 años más después de que ya debió haber salido. Hasta que fue un hombre cambiado. Yo le digo a usted, usted decida. Dijo un hermano, y el diezmo no me salva, si diezmo me condeno. No, no, probablemente el diezmo no te condena, te condena la desobediencia. Voy a perder la salvación si no diezmo, probablemente no pierda la salvación. La salvación no se pierde, quien se pierde es la persona. Ojalá que lo haya dicho bien. La salvación no se va a perder, la salvación es de Dios. Quien se pierde la persona. No van a pensar que soy bautista. No, no soy bautista. Soy pentecostal de la cabeza a los pies. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie, ya basta de sacrificarlos tanto. Martirizarlos tanto. Yo creo que yo he sido extremadamente bendecido con la palabra. Yo creo que todos hemos sido bendecidos con la palabra, pero todo depende de cómo usted lo tome. Usted puede odiarme a partir de hoy, ¿qué me importa? El problema no va a ser mío, el problema va a ser suyo. Usted puede amarme y decirle, pastor, tráigalo el próximo viernes otra vez, la semana que entra. Es más, hágalo maestro de la escuela dominical aquí con nosotros. Les enseño eso. Pero como dijo aquel, no tuvieron tanta suerte. No, 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 no. Ahora sí, ya voy a subir para acá para terminar. Primero que nada, agradezco a Dios la generosidad que Él me ha dado, el privilegio que me ha dado de estar con ustedes y decirte, amado hermano, con todo mi corazón, estas enseñanzas tienen como único